En las últimas décadas, el Cabo Polonio ha venido recibiendo cada vez más visitantes en verano y pasó de ser un pueblo de pescadores más o menos desconocido a un balneario que ya figura en los mapas y en los folletos de promoción turística. Ese mayor movimiento le generó a Cabo Polonio varios problemas, entre ellos el de la gestión del ingreso desde la Ruta 10 a través de las dunas, algo que antiguamente se hacía en carros tirados por caballos y hace un tiempo ya se efectúa en camiones 4x4 a cargo de varias empresas. Para controlar y gestionar el ingreso a esta área protegida, pero también para informar al visitante, para darle servicios, se construyó la llamada Puerta del Polonio, una obra que esta temporada cumplirá su primer verano de funcionamiento a pleno. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata esta antesala con la que ahora cuenta este Parque Nacional? Pero además, ¿cómo recibe el Cabo Polonio esta temporada que ya se está iniciando? Bueno, vamos a conversarlo con Álvaro López, que es doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad de Toulouse, en Francia, y es el coordinador del Programa de Apoyo al Sector Turístico del Ministerio de Turismo, que tiene a su cargo la Puerta del Polonio. Doctor Álvaro López, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
En primer lugar, ¿en qué consiste exactamente esta nueva puerta que se inauguró en mayo de este año?
Bueno, es un conjunto de servicios brindados al turista. Yo creo que es importante los servicios y es importante la filosofía con la cual se presenta,
¿no? ¿Podemos ver las dos cosas?
Sí. Es decir, tenemos por un lado lo que sería una especie de terminal, ¿verdad? No nos vamos a comparar con las grandes, pero tiene características en pequeño de terminal, con sus estacionamientos para autobuses, para los camiones, naturalmente, que tienen que girar antes de partir.
Los camellos, digamos, esos grandes camellos 4x4 que son los que terminan llevando a la gente hasta la playa.
Ahí está. Y después está el estacionamiento para los automovilistas, para las familias, digamos. Pero además, bueno, tiene, por supuesto, servicios higiénicos, cafetería, centro de informes, una sala de usos múltiples, hay wifi, cajero automático. En los próximos días va a haber una agencia de viajes, digamos, de turismo receptivo para la zona. Y bueno, y no hay que olvidarse también de la obra que está al interior del Polonio, que es un pabellón con un conjunto de servicios que tienen, digamos, servicios higiénicos y primeros auxilios, una cosa que los propios pobladores de Polonio planteaban que era un gran problema en tiempo del verano, ¿verdad?
¿En qué consiste esa otra parte, la base en el propio Cabo Polonio?
Y es un edificio no muy grande, ¿verdad?, que tiene los servicios higiénicos y ahora tiene una parte de atención de primeros auxilios permanente en el transcurso del año.
Pero mi pregunta es, ¿allí es donde llegan los camiones?
Donde llegan los camiones, ¿verdad? Es decir, digamos, se trata de cubrir en los dos frentes. Y una cosa muy importante de la puerta es el centro de interpretación, ¿verdad? Porque acá lo que estamos procurando es tratar de crear un salto cualitativo en la visita al Polonio, ¿verdad? El Polonio no puede ser la visita a la hermosa Playa Sur, ¿verdad? Como cualquier playa de la costa de nuestro país. Se trata de que estamos frente a un santuario natural, digamos, con un gran valor cultural y paisajístico. Y entonces la filosofía es buscar que un turista que asuma con responsabilidad su recreación y una oferta que le brinde todos los servicios adecuados en la medida de lo posible, ¿verdad?
Así que entonces, ¿el centro de interpretación qué función cumple?
El centro de interpretación presenta el área protegida antes del ingreso a esa área. Es decir, prepara al turista, lo alecciona, lo educa, lo invita a respetar el área y, bueno, eso tiene proyecciones, tiene un inmenso mapa en el piso, ¿verdad?, orientativo, tiene auriculares con historias de los de la gente que ha vivido en el Polonio. Es decir, hay muchos aspectos que se tratan de, digamos, volcar sobre el turista para que asuma la responsabilidad tal.
Y lo primero que se hace, por lo visto, es ubicar a ese turista, a ese visitante, en el contexto, ¿no? Para que no llegue al Cabo Polonio eventualmente sin conocer nada y simplemente con los cuentos que le hicieron antes. Se le da un buen planteo de cuál es el lugar al que está llegando, cuál es su historia, cuáles son sus características.
Exacto. Y sí, porque uno, si no conoce las cosas directamente, es un poquito menos responsable, ¿verdad? Es la forma de asumir responsabilidades desde el punto de vista ambiental.
¿Quién llevó a cabo este proyecto? ¿Es el Ministerio de Turismo? ¿Con qué otras instituciones?
A ver, acá hay una palanca que es fundamental, que es la consolidación del grupo de contacto interinstitucional, donde está el Ministerio de Ganadería, que tiene varias dependencias en el lugar, tiene Dinara, Renare, el Ministerio de Vivienda con Dinama, Dinot, el Ministerio de Defensa que tiene el Faro, que tiene Prefectura, la Intendencia Departamental de Rocha, que ha sido un aliado fundamental, lo es siempre, naturalmente. Y bueno, eso llevó, es un acuerdo que se llegó en el año 2007 y que permitió que, digamos, el sector público llegara con una propuesta coherente, firme, respetuosa del medio y respetuosa de la gente.
¿Cuánto costó esta obra?
Esta obra anduvo en el $1.300.000.
¿Y cómo se financió?
Eso es el programa BID, significa 4/5 el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y 1/5 del Estado uruguayo.
El programa del BID es el de mejora de la competitividad de destinos turísticos estratégicos.
Ese fue el programa que se prolongó desde el año 2007 hasta la primera mitad de este año y que tiene, yo le digo rápidamente, un conjunto de hitos porque es una buena oportunidad que la gente se entere, lamentablemente se conoce muy poco. Además del Polonio, la restauración del Ventorrillo de la Buena Vista, el Centro de Bienvenida, Interpretación y Turismo que alguna vez comentó Rosario Castellano.
Sí, el de Colonia. El de Colonia, que es magnífico, ¿no?
Sí. La restauración de piscina y los murales de Termas de Arapey, ahí hay murales muy valiosos de Novoa y Echave. El Centro Terapéutico de Almirón, que se inauguró el mes pasado. La Estación Fluvial de Villa Soriano, que se está terminando en estos días. Y lo mismo el Centro de Informes, que se instala en el kilómetro 134 de la Ruta 8, que busca informar sobre la zona este. Uh-huh. Todo esto encuadrado en algo que es fundamental para entender, como yo le decía, la filosofía. Y es que en el año 2009 el país tuvo el primer Plan Nacional de Turismo Sostenible promovido por este programa y en el que participó todo el país. Y ahí se fijaron las líneas fundamentales, ¿verdad?, de actuación que hacen a la calidad de los trabajos que se van desarrollando.
Doctor López, para redondear todo lo que usted ha venido explicando, si yo le pregunto cuál es la diferencia entonces entre el ingreso que se hacía antes de existir la puerta y el actual, ¿dónde pone el foco?
Bueno, usted tocó al comienzo desde la época de los carros, ¿verdad? Uh-huh. Pero creo que la mayoría de los oyentes se acordarán que muchas veces salían de La Paloma en busca del Polonio y aparecían unos señores que parecían que estaban en un estado de nervios muy particular, que pedían el ingreso a su área de salida de camiones.
Así, cuando uno iba por la Ruta 10 iba encontrando con una especie como de campamentos donde
ahí está,
desde los cuales surgían personas promoviendo que uno contratara el servicio de tal o cual empresa, ¿no?
Claro. Acá una llave de esto fundamental es el acuerdo con los transportistas, ¿verdad? Que bueno, que fue fruto del diálogo, en que ellos pusieron mucho de sí, mucho, digo, creativamente, y que se logró bajar notoriamente la presión sobre el recurso natural, porque fíjese que a esa competencia salvaje que se daba, y realmente poco coherente para un destino que se respete, ahora tenemos prácticamente, podemos hacer el símil a una fila de taxis en una terminal. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las seis empresas se pusieron de acuerdo que se van turnando equitativamente y todas ganan y todas gastan menos, todas invierten menos y dan un mejor servicio, y el beneficiado es el visitante, ¿verdad?, que llega, que de repente podrá tener unos minutos de espera, y se le va a hacer llenar un formulario. Desde hace unos años se hace una encuesta bastante completa, pero va a ser una entrada, es una entrada cómoda.
O sea, las empresas de transporte, las que llevan al visitante hasta el Polonio mismo, ahora están coordinadas entre sí, y eso ha implicado efectivamente que se disminuyera la cantidad de camiones que tienen que circular.
Exactamente, menos camiones, menos combustible, menos de todo, es decir, menos presión sobre las dunas. Uh-huh. Ojo, hay muchas cosas por hacer y las estamos tratando de mejorar, y esto siempre en diálogo con los pobladores y con los transportistas. Tenga presente que la administración de la Puerta del Polonio, hay una comisión de seguimiento que encabeza el director del Parque Nacional, y que están representados el Ministerio de Vivienda, la Intendencia de Rocha, gente que representa a la población del lugar, y que, va tratando de solucionar cada uno de los problemas. Uh-huh. Por supuesto, estamos hablando que acá hay una concesión sobre la puerta.
Hay una empresa que es la concesionaria.
Ahí está, cosa que no es fácil en todas las obras lograr en este país, acá lo logramos y esperamos que tener muy buenos resultados.
Además de esa coordinación entre las empresas transportistas, yo agregaría que lo que se gana es formalidad, ¿verdad? Antes lo que existía era una gran dispersión de instalaciones, muchas de ellas operando en condiciones en negro, pero además con infraestructuras incómodas y desparejas, por ejemplo, para el estacionamiento, ¿no?
Por supuesto. El estacionamiento se ha mejorado mucho, lo que se ha incorporado es valioso. Tenemos un problema de presión, ¿verdad?, importante. Ustedes lo ven en las calles de Montevideo. Naturalmente que eso se va a reflejar en el propio Cabo Polonio, ¿verdad? Pero bueno, vamos mejorando notoriamente de la situación que teníamos antes.
Rosario, ¿cómo luce esta Puerta del Polonio? Vamos a contárselo para los oyentes.
Bien.
Incluso para mí, porque yo vi a finales de la temporada pasada estas instalaciones prácticamente terminadas, las estuve recorriendo cuando todavía la construcción tenía algunos detalles pendientes. Ahora,
bueno, vamos a
¿qué
empezar?
Es lo que el oyente, si va hasta allí, claro, va a encontrar.
Vamos a empezar estableciendo una comparación, ¿no? Porque yo conozco el Polonio desde hace muchísimos años, cuando todavía viajé en carro la primera vez, en carro como dices tú, y funcionaba la explotación de lobos. Y por cierto que era mucho menos la cantidad de gente que se había instalado con su rancho. Y todo eso en determinado momento explotó, y por supuesto con un argumento sobre la singularidad de este lugar excepcional por su belleza en las dunas y el mar perfecto, pero también con una sensación de que había sido tremendamente destratado ese lugar, y en particular el acceso. No había más que llegar, como decían ustedes, a acercarse al lugar en la Ruta 10, y empezaban a aparecer una sucesión de instalaciones precarias, tipo campamento, uh-huh, tenderete, creo que lo llaman los españoles, y luego los autos que había que poco menos que tirarlos donde uno encontrara un pedacito de sombra, y todo tenía un aspecto de una notable desprolijidad, que nada tenía que ver con lo que uno esperaba encontrar en la naturaleza prodigiosa del lugar que luego iba a conocer. Entonces, El haber instalado esta Puerta del Polonio significó para los arquitectos, que en este caso son Leonardo García Dobat y Federico Gastambide, revertir esa condición y de alguna forma ya empezar a anunciarle al visitante que se iba a encontrar con un lugar que tenía que respetar y sobre todo con, utilizar con un espíritu conservacionista. Entender la filosofía del lugar creo que debía reflejarse en la propia arquitectura. Y creo que los arquitectos lo han logrado. Es un cuerpo bajo, alargado, con donde se han utilizado materiales naturales, la madera y la quincha, naturales obviamente del lugar, que en absoluto interfieren, que ordenan ese movimiento, con esa terminal, donde además se ha dispuesto debajo de unos árboles un estacionamiento organizado para el automóvil que allí llega, y luego ese otro prisma de madera íntegramente, donde aparece este centro de interpretación, que para mí creo que es el mayor de los aportes, porque lo demás es lo que físicamente organiza el lugar. Pero lo que desarrolla la tarea docente de información y formación para que el visitante entienda cómo su propia participación tiene que ser digamos, informada en cuanto a que de él depende la conservación del lugar, creo que se da en este centro de información con el audiovisual, con lo que aparece en los audios, y como decía López, y bueno, con los mapas, las imágenes. Creo que eso que lo vi en Colonia es realmente el gran aporte a que empiece a cambiar esta situación y la condición del visitante.
A mí me impresionó muy bien cuando vi el proyecto en la etapa en la que lo encontré a fines del verano pasado. Para empezar, doctor López, tuve la impresión de que aquí también se estaba construyendo una imagen nueva para Cabo Polonio, ¿no? Una vidriera nueva sobre la Ruta 10.
Una vidriera nueva, sí. Como dice Rosario, el propio edificio es un llamador al automovilista que va por la carretera y una especie de advertencia. Sin duda, yo lo que quería comentar es que costó un poco la decisión del proyecto, porque hubieron 17 proyectos que se presentaron en su momento al llamado del Ministerio de Turismo. O sea que, bueno, alguien de repente, siempre hay alguien que de repente no le gusta tanto, alguno, pero sin duda que es un proyecto muy valioso en la medida en que tuvo que cotejar con muchos admiradores del Polonio, porque creo que se presentaron muchos porque el Polonio tiene un amplio número de seguidores, sobre todo de profesionales de nuestro país, ¿verdad? Pero el proyecto lo que buscó hacer un símil a ciertas viviendas existentes en esa zona de Rocha e introducir al visitante en las características que hacia el interior va a ir encontrando. En un área que no olvidemos tiene una enorme cantidad de recursos, ¿verdad? Porque, bueno, las dunas móviles es un hecho excepcional, ese movimiento de suroeste a noreste, digamos, permanente en los dos sentidos, pero también la vegetación samófila, la vegetación de las arenas, los lobos marinos, algo que poca gente conoce, los yacimientos arqueológicos, por ahí anda López Más y su equipo 2x3, porque ahí, así como vamos los uruguayos en la actualidad, también iban los indígenas en ciertos momentos del año, lo que significa las islas y toda esa historia enorme de naufragios, de leyendas de pescadores de la época del SOIP, etcétera, que valorizan notablemente desde el punto de vista cultural toda el área, ¿no?
Tengo una cantidad de preguntas de los oyentes, tenemos también otras consultas para hacerle a propósito de qué va a pasar con el propio pueblo, el propio balneario. Enseguida retomamos el diálogo. Cabo Polonio presenta a partir de este año una novedad importante. Al llegar, los visitantes van a encontrarse con la Puerta del Polonio, una obra que se inauguró en mayo, pero que ahora va a tener su bautismo de fuego. Lo que busca es ordenar el ingreso de las personas. Sobre la Ruta 10 habrá entonces ya una nueva cara de Cabo Polonio, pero además el turista tendrá a su disposición información y servicios para su comodidad mientras espera el transporte hacia la costa. Además va a poder dejar su auto en un estacionamiento regulado, formal, con sombra. Estamos conociendo este cambio, para eso el diálogo es con Álvaro López, doctor en Geografía y Ordenamiento Territorial, coordinador del Programa de Apoyo al Sector Turístico del Ministerio de Turismo, responsable justamente de esta puerta del Polonio. Romina, tenemos preguntas de los oyentes, varias preguntas.
Varias. Hay uno, por ejemplo, que pregunta, ¿el visitante es obligado a recibir la inducción o puede ignorarla?
Es a propósito del centro de interpretación que estábamos destacando. ¿Qué contesta usted, doctor López?
Y no obligamos a la gente, es decir, tratamos de que entre al centro de interpretación y después tome el transporte, pero no, estamos en un país libre.
No pasa por un embudo.
No.
Hay otros que van por el lado del precio del estacionamiento, porque en algunos casos lo consideran excesivo.
Bueno, el precio del estacionamiento está en relación con la sustentabilidad económica de la propia puerta, ¿verdad? Bueno, hemos buscado una cifra que no nos coloque fuera del mercado y que permita brindar los servicios. Por supuesto que eso se cuida mucho y bueno, tratamos de que tengan un, sobre todo el servicio de seguridad, bueno, respaldando al usuario, ¿no?
¿Qué más, Romina?
Estaba mirando en la página, dice concretamente que a partir del 20 de noviembre, en la página de Puerta del Polonio, a partir del 20 de noviembre el servicio de estacionamiento costará 80 pesos uruguayos por día.
Estamos
y
hablando
120
de
las 24 horas.
De una permanencia de alrededor de 6 horas, es decir, que es una situación diferente de quien va transitoriamente y de quien se queda hasta el día siguiente, ¿no? Pero no... si miramos la realidad de los estacionamientos, no es una cosa prohibitiva, ¿no?
Tenemos más comentarios. Por ejemplo, Inés de Palermo dice, no tan buena noticia la terminal de Cabo Polonio. Desde que la Intendencia Rocha decidió regular, todo es más caro y más ineficiente. Para empezar, no coinciden los horarios de los buses con los de los jeeps. Y no se te ocurra ir en auto fuera de temporada, porque si perdiste el jeep, podés esperar 2 horas hasta que entren. Dentro, bueno, del Cabo hicieron una terminal con los únicos baños para los 2.000 turistas que entran por día en medio del pueblo. ¿Qué dice usted?
Bueno, con respecto al transporte, seguramente puede referirse al mes de mayo, que junio, julio, agosto, que es el momento de baja estación, pero no en estos momentos. Es decir, en estos momentos prácticamente hay una cola de camiones, a medida que se van completando, van saliendo. No existe esa diferencia entre los dos transportes.
Hay otro que pregunta por qué dejan entrar los vehículos 4x4 de los vivos dueños de ranchos.
No es exactamente así. Hay algunos vehículos autorizados que tienen que ver sobre todo con el aprovisionamiento y de gente que de repente vive todo el año, que no son muchos, ¿verdad? No pasan de 70 durante todo el año. O sea, eso está muy controlado. Ustedes saben que se sale de la puerta y el segundo control son los guardaparques, o sea que hay dos mecanismos de control actualmente.
Pregunta el oyente si se paga para poder entrar con el vehículo.
Bueno, ahí está superando mi capacidad de conocimiento y no quiero cometer un error, porque no manejo tan en detalle el funcionamiento al interior de Cabo Polonio, pero...
Justamente, hablemos algo del propio Cabo Polonio.
Sí.
En primer lugar, no sé si todos los oyentes lo saben, pero Cabo Polonio es en realidad un parque nacional desde el año 2009.
Sí, exacto.
Tiene un área de 5.000 hectáreas terrestres, cuenta con 8 guardaparques permanentes. ¿Cuál es el objetivo del manejo que se está haciendo de la zona, incluyendo ahora la construcción de este nuevo acceso?
Bueno, yo acá quiero hacer una precisión en estos momentos, que hay mucha sensibilidad por los temas de Dinama. Estas construcciones que hace el Ministerio de Turismo son las primeras construcciones autorizadas por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que completaron todos los requisitos que demandaron los técnicos. El ideal sería que en el futuro, no sé exactamente cuándo, porque es un proceso evolutivo, lo mismo ocurra con todo el Cabo Polonio, ¿no es cierto? Porque de esa forma eliminaríamos problemas derivados del aprovisionamiento de agua, del tema de la energía, del tema sobre todo de saneamiento, que es un tema fundamental. Lo que ha habido es que toda área protegida tiene que tener un plan de manejo, y un plan de manejo tiene que basarse, en este caso, en un plan de ordenamiento territorial. Hay un estudio hecho por Sprechman y Capandegui, consultores asociados, luego de un llamado también público, un estudio que ha llevado por lo menos 2 años de elaboración, y que el sector público adhiere en sus lineamientos fundamentales, más allá de que pueda tener pequeñas discrepancias. Y en estos momentos hay todo un proceso de diálogo con los pobladores permanentes, con los pobladores circunstanciales, o digamos de los que tienen segunda residencia en Polonio, procurando acuerdos en la ejecución de ese plan de manejo. Esa es la situación. El mecanismo apto para esto es una comisión asesora del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la que están todos los organismos públicos intervinientes en Cabo Polonio y están los representantes de todos los grupos que pueblan Cabo Polonio de forma permanente o no permanente.
Quiero preguntarle en particular por el movimiento que Cabo Polonio viene teniendo. Porque el hecho de que ahora se le dé más comodidades a los visitantes, la propia información que se suministra sobre el lugar, la promoción que realiza el Ministerio de Turismo, son todos factores que promueven el lugar, facilitan que más personas conozcan y visiten el Cabo Polonio. Tengo entendido que actualmente llegan unos 80.000 visitantes por verano, esos son datos que nos dio el director del parque, Gonzalo Picasso. Entonces, ¿cómo impacta ese aumento permanente del número de visitantes sobre el ambiente de esta zona protegida?
Usted sabe que hay un concepto que es el de capacidad de carga.
¿Se ha evaluado cuál sería el punto de equilibrio entre visitas y conservación del lugar?
Bueno, se ha evaluado parcialmente. En muchas de estas cosas, si usted habrá visto en toda la entrevista, las cosas no son definitivas. Hay un proceso, digamos, evolutivo de ajuste. La realidad es que, bueno, el tema que le preocupa a usted nos preocupa a todos, ¿verdad? Es decir, nadie quiere que esto se desborde. Ahora, sí, yo le digo, si usted compara las condiciones de las visitas años pasados, sin gabinetes higiénicos, sin un montón, sin saneamiento ambiental, etcétera, etcétera, sin duda el Cabo Polonio al día de hoy tiene más capacidad de carga relativa que el Cabo Polonio de hace 5 o 10 años. Es decir que con esto no le quiero decir que bueno, si entraron 80.000, cuando entren 150 vamos a estar tranquilos, ¿no? Por supuesto que esto se va a ir monitoreando y quizás en algún momento tengamos que hacer como se hace en la Alhambra en Granada, ¿verdad? Es decir, entran tantos a tales horas y salen tantos. Yo tengo la confianza de que no vamos a llegar al estrés territorial y ambiental que algunos temen, ¿verdad? Porque creo que hay varias instituciones y organizaciones de pobladoras responsables en esto.
Rosario.
López, posiblemente usted se ocupe de fundamentalmente de las condiciones del visitante, pero a mí hay otro aspecto que también usted mencionó al pasar y me preocupa, porque entiendo que hasta ahora mucha de la ocupación del Polonio fue una especie de generación espontánea, donde la gente se ubicaba en cualquier lugar, y bueno, de la prueba está que hubo que demoler mucho. Entonces usted al pasar dijo lo que de aquí en más se construyera tenía que de alguna forma respetar normas de Dinama y tener permisos, pero me pregunto, ¿existe algún fraccionamiento? ¿En qué condiciones hoy se podría construir en el Polonio? ¿Hay terrenos a la venta?
No, en estos momentos no hay posibilidades de digamos de nuevos ocupantes prácticamente. El el estudio del plan de manejo a lo que tiende es a una concentración en lo que llama la aldea ecológica y la aldea extendida ahí en el domo y en el tómbolo, pero busca concentrar, incluso busca con el transcurrir del tiempo ir achicando ciertas zonas que están construidas y que incluso tienen problemas dominiales entre medio, ¿no? Uh-huh. No olvidemos que acá hay 400 viviendas que algunas, muchas están en territorios públicos y muchas están en terrenos privados, que no son la de los ocupantes, que no pertenecen a los ocupantes los terrenos. Es decir, hay muchas situaciones que, bueno, que con el mejor estilo uruguayo, digamos, evolucionista, estamos tratando de solucionar poco a poco sin impactos sociales fuertes, que no es un tema menor.
Doctor López, la última pregunta para una respuesta breve. ¿Cómo ve el futuro de Cabo Polonio a mediano plazo? ¿Cómo va a ser dentro de 10 o 15 años?
Y bueno, vamos a tratar de verlo, pero el asunto es que el Polonio no deje de tener ese tono de que le han querido dar los polonienses, de eliminar ciertos aspectos coloridos que en sí tiene. Es decir, la idea de la puerta no es impactar adentro, sino facilitar la visita, de manera que pienso el Polonio en sí mismo va a ser un Polonio más ordenado, diríamos más cuidadoso de lo ambiental, más respetuoso de lo ambiental.
¿Y en cuanto a infraestructura y servicios?
Bueno, yo creo que si usted me estaba preguntando de, por ejemplo, de servicios de alojamiento.
No, estoy hablando de servicios públicos, electricidad, agua corriente, bueno, etcétera.
Recolección de basura.
Bueno, la recolección existe, digamos, la intendencia de Rocha, eso en los últimos tiempos lo ha solucionado bastante. Podemos tener alguna discrepancia, pero ha trabajado muy bien. El problema de los servicios es que también hay la voluntad de la gente que está acostumbrada a determinadas características. Por ejemplo, nosotros teníamos un mecanismo de iluminación hecho por mediante energía solar que, bueno, que lo tuvimos que bajar porque los pobladores no lo compartían. La escuela no acepta electricidad a pesar de tener ceibalitas. Los padres de los escolares prefieren que no exista la electricidad en la escuela, la generación eléctrica. Es decir, que hay particularidades que tiene el pueblo del Polonio que nosotros somos muy respetuosos y, bueno, acá es solo conversando que se pueden solucionar los temas.
Doctor Álvaro López, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar de estos temas en cualquier momento.
Muchísimas gracias. Hasta luego.